Estás escuchando El Viajero Accidental, con Luz Picos y José Luis Conde, del viajeroaccidental.com, en radioviajera.com.
Llega el momento de nuestra sección Turistas con Puñetas, así que ya tenemos aquí con nosotros a José Juan Picos y vamos a ver con qué turista puñetero nos sorprende hoy. Hola, José Juan.
Hola, un saludo para el equipo del Viajero Accidental y desde luego para los oyentes. Pues hoy os cuento que ni harto de Raki me meto yo en una discusión en Twitter, un patio de monipodio donde te pueden armar la de San Quintín solo por dar los buenos días. Pero sin embargo, y siempre desde la barrera, es un espectáculo que me resulta muy entretenido. Hace unos días, por ejemplo, asistí a un debate tuitero sobre si la victoria española en Lepanto evitó que las mujeres europeas de hoy lleven burka. Alguien, con un tuit tonante, declaró que donde Europa se salvó en realidad fue en el sitio de Viena. Como ya he dejado claro que no intervengo ni aunque me aspen, no le pregunté si se refería al asedio de 1529, donde 700 arcabuceros hispanos acribillaron a los jenízaros, o al de 1683, en el que los temibles húsares polaco-lituanos escabecharon a la horda otomana. Luego pensé que esa victoria, la de la cruz sobre el Islam, tiene muchos padres: Pelayo en Covadonga, Carlos Martel en Tours, los bizantinos en los asedios omeyas a Constantinopla en el 668 y en el 717, los normandos que ocuparon el sur de Italia, los cruzados que llevaron a Oriente la guerra que los orientales trajeron a Occidente, la Reconquista. Si me pongo, y me voy a poner, hasta Ulises con su caballo de madera, pues cada conflicto entre Asia y Europa es un eco de aquella guerra de Troya, la primera de una larguísima y sangrienta serie. Pero centrémonos en lo que pasó tras la toma de Constantinopla en 1453. Durante los dos siglos siguientes, el grito de Santiago, cierra España, se oyó en las galeras hispanas que combatían a la media luna. Durante casi 300 años no hubo paz entre los dos extremos del Mediterráneo. ¿Y cuándo ese grito se trocó en un «Anda, Santiago, abre España a los infieles»? Pues eso es lo que vamos a ver ahora. Los Borbones heredaron de los Austrias la guerra contra el turco por culpa, sobre todo, de la piratería argelina y tunecina. Pero ya no era lo mismo, porque entonces los otomanos tenían un enemigo nuevo mucho más temible que España, la Rusia imperial. Así que en 1775, Carlos III aprovechó para enviar una expedición contra Argel que resultó tan condenada al fracaso como la de Carlos I en 1541. Pero 9 años después, en 1784, la flota española bombardeó esa misma madriguera pirata durante 8 días. Tal acción llevó al Tratado de Paz de junio de 1786 entre la corona española y los piratas berberiscos. Quizá el gobierno español se aventuró a aquel bombardeo gracias a que 2 años antes, en 1782, ya se había firmado el Tratado de Paz, Amistad y Comercio, sobre todo de comercio, entre Madrid y Estambul. Por entonces el sultán otomano era Abdulhamid I, un monarca con intenciones modernizadoras. También es verdad que Carlos III ya tenía experiencia diplomática con los turcos. En 1740, cuando era Carlos VII rey de Nápoles, ya firmó un tratado con el sultán Mahmud I. Pues bien, en 1787, 5 años después de la firma del Tratado de Constantinopla entre Madrid y Estambul, llegó a España el primer embajador otomano, un reconocido erudito en su país. Su nombre era Ahmed Basif y venía con el título de Efendi, que quiere decir señor, y atracó en Barcelona el 28 de julio de 1787. Debido a una epidemia en Menorca, la nave estuvo en cuarentena hasta el 23 de agosto, día en que el flamante embajador hizo su entrada solemne en la ciudad. Según el cronista Francisco Burguete, venía el embajador con ropajes blancos y capa de color de oliva, llena de armiño, con un criado que le llevaba el banquillo para que se subiera y se bajara del caballo. Detrás del enviado turco desfilaron 6 carros con los regalos para el rey. Dice el propio Vasif Efendi que los musulmanes consideraban a Barcelona una ciudad paradisiaca y que por eso estaba también protegida, para que los argelinos no la tomasen. Toda la ciudad, ávida de noticias y espectáculos, estaba en la calle, por lo que un trayecto de 15 minutos lo hicieron los turcos en 5 horas. Los barceloneses pudieron admirar la buena talla, la corpulencia y la tez bronceada y barbada del enviado otomano. La misión turca viajó hasta el real sitio de la granja de San Ildefonso, donde se encontraba Carlos III, ya anciano y achacoso. El Borbón moriría un año después, a los 72. Por ese motivo, le informan al embajador de que no será posible ver al rey. Vasif se escandaliza y se queja de que los cortesanos españoles lo tomen como un embajador mediano, que es lo que era, como él mismo reconoce, pero tras arduas negociaciones consigue que le den la categoría de ministro plenipotenciario y que por lo tanto se pueda presentar ante el rey. Cuando la comitiva diplomática se dirige a Palacio pasa lo mismo que en Barcelona, la gente atiborra el camino. De hecho, al embajador le escandaliza que se alquilaran las ventanas al precio de 100 reales. Cuando Carlos III lo recibe, Vasif Efendi lleva la carta del sultán en la cabeza como muestra de respeto. El Borbón lo recibe de pie, aunque con mano temblorosa, por lo que es un noble el que toma el documento. Ahmed Vasif Efendi, enviado de la sublime puerta, se presenta así: «Mi señor el sultán Abdulhamid, el más poderoso y el más grande de los sultanes del mundo, nos nombró embajador para que entreguemos esta carta al poderoso rey de España y para que se renueve la amistad entre nuestros países. Difícil misión la de renovar una amistad que nunca existió». El rey le respondió, entre florituras diversas, que ojalá en adelante los comerciantes de ambos estados se encuentren tranquilos. Obsérvese la cortesía de Carlos III al decir ojalá, palabra de origen árabe que significa si Dios quiere o, según otras versiones, si Dios quisiera. Entre los regalos del sultán para su primo el rey de España destacaba un carro repleto de sacos de café del Yemen. El grano cafetalero fue repartido entre los nobles, pues Carlos III no desayunó otra cosa en su vida más que chocolate con leche. En otros programas, en otras secciones de Turistas con Puñetas, ya hemos dicho que el chocolate era el rey de las mesas españolas todavía a finales del siglo XVIII. Todo iba como la seda hasta que una costumbre de la corte española estuvo a punto de provocar el primer conflicto diplomático en las tiernas relaciones entre la Casa de Borbón y la de Osman, la dinastía otomana reinante. Los príncipes y los grandes de España también querían sus regalos, como no. El embajador Vasif no daba crédito a tanta codicia y falta de cortesía. En su país, el sultán solo hacía regalos a sus iguales, es decir, a emperadores y reyes. El turco amenazó con irse con viento fresco. La amenaza llegó al rey y este le aconsejó que repartiera entre los caprichosos 4 cosas que hubiera comprado en Estambul y durante el viaje. Con gesto agrio, Vasif se deshizo de un alfanje con incrustaciones de oro, un fusil con adornos de plata y una daga esmaltada, 2 turbantes hindúes con flores de oro y un manto de cibelina, y esencias y fragancias diversas. A cambio, la Hacienda Real se hizo cargo del banquete que los nuevos embajadores debían ofrecer al cuerpo diplomático. El primer embajador otomano en Madrid, Ahmed Vasif Efendi, se marchó 4 meses y medio después, a finales de 1787. La razón es que la sublime puerta enviaba emisarios, pero no establecía legaciones permanentes. En el informe que redactó para el diván de Topkapi, lo que sería el Consejo de Ministros de los otomanos, se felicitó de que, a pesar de la paz con los argelinos, estos siguieran acosando a los barcos españoles. Pudo comprobar que Madrid tuvo que rescatar a 1.250 cautivos por 1.000 reales cada uno, es decir, 1.250.000 reales, aún después de haber firmado el Tratado de Paz con los piratas. No contentos con eso, los corsarios incluyeron a cautivos muertos. Se negaron, sin embargo, a redimir a 100 de los suyos con la excusa de que no eran gente importante, que se los quedaran en Madrid. Los tuvo que rescatar el sultán de Marruecos. Y es más, aún hubo que pagar por 2 naves hispanas capturadas mientras se firmaba la paz. Costaron 40.000 reales. A cambio, los argelinos le regalaron a Carlos III 3 caballos, 2 leones y unas avestruces, pero ni siquiera se las mandaron. Tuvo que hacerlo el cónsul español, piratas al fin y al cabo. El embajador Basif habló con un dignatario argelino que le confesó que la paz no duraría mucho. Nuestra ganancia sigue siendo la misma, abundante. Gracias a la paz hemos adquirido gran cantidad de suministros sin sufrir ninguna pérdida. Los berberiscos aún tuvieron otro tiempo dorado durante las guerras napoleónicas, dado el desorden que había tanto en tierra como en el mar. Hasta los novísimos Estados Unidos de América se implicaron en la guerra contra los corsarios del norte de África. Pero Gran Bretaña y, sobre todo, Francia, terminaron con aquellas repúblicas de saqueadores del mar.
Afortunadamente, para poder visitar tantos países y posibles destinos para nuestros oyentes, que no son nada puñeteros, y les encanta seguir estos turistas con puñetas.
Sí, los oyentes tanto de Viajero Occidental como de Radio Viajera son gente de mundo, aunque afortunadamente yo creo que el mundo aún reserva sorpresas y motivos para el asombro.
Eso es, para recorrer el mundo y contarlo. Pues dentro de 7 días nos escuchamos de nuevo.
Volveremos con este viaje que no es por el espacio, sino por el tiempo.